rutas de tráfico de armas. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia, dándole por supuesto las gracias a todos por esa sintonía tan linda de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Agradeciendo también sus correos y sus mensajes sobre tópicos y temas que les gustaría que se tocara en este su programa Tras la Noticia. Hoy tenemos un técnico de audio de lujo. Le damos la bienvenida a Víctor González en la tarde de hoy. Bueno, vámonos a lo que nos ocupa, que es la problemática cubana. Y precisamente de ella vamos a hablar con un invitado muy especial, mi colega y periodista de la cadena Univisión, Radio Mambí, del noticiero estelar, tanto de las 7, desde las 5 de la mañana como al mediodía, Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes, Cari, para ti, por supuesto, para toda tu audiencia dentro de Cuba. El saludo y el respeto, por supuesto, a todos nuestros hermanos.
Bueno, hay un destape en España y está destacándose que es una trama de espionaje, Nelson, de acuerdo con los informes de prensa. Ahora, claro, indudablemente aquí hay una realidad. Mientras que Gustavo Machín sea el embajador, y recordemos que fue expulsado de aquí, de Estados Unidos, precisamente por las labores de espionaje, sea el embajador de Cuba en España, pues nada nos puede sorprender. Pero me gustaría que me hablaras un poquito de lo que tú has podido investigar, porque de acuerdo a lo que tengo aquí en un cable fechado en el día 9, esto está todavía como que en una fase de preparación. No se dice el nombre del empresario, pero sí se te habla de una trama donde inclusive este oficial de inteligencia le había pedido un dossier con miembros de la Generalitat, que tú sabes que indudablemente es la fuerza que compone el gobierno regional de Valencia y era para intereses de la inteligencia cubana. ¿Qué objetivos hay detrás de esto que tú puedes investigar?
Mira, Cari, ciertamente, y por la información que ha trascendido a través de los propios medios españoles, el diario El País ha hecho una investigación a profundidad, y es el caso de una familia cubana, un matrimonio con una hija menor, una familia que lleva más de 10 años viviendo ya en España, que aparentemente se había sentado y había comenzado a hacer trabajo de interés en función de los intereses del régimen castrista, personas que pueden llegar como emigrantes, personas que pueden llegar como funcionarios, personas que pueden llegar, y bueno, montando pequeños negocios, algo que hace la dictadura castrista muy comúnmente en estos lugares para dar la imagen de que son emigrantes que están, pero en realidad son oficiales o agentes de inteligencia del régimen castrista trabajando para el régimen y tratan de penetrar el sistema. En este caso se dice que había un récord. Cuando estas personas presentan sus documentos para poder obtener la ciudadanía española, es donde los servicios de inteligencia de España dicen no se le puede dar por atentar contra la seguridad de el país. Y en este caso es bueno, donde ya trasciende la información, sale a la luz todo lo que está ocurriendo. Y evidentemente, como decías, es llamativo el hecho del traslado, vamos a decirlo de esta manera, del antiguo jefe acá, bueno, como diplomático supuestamente, estaba en Estados Unidos, sin embargo, realmente era el jefe del Centro de Inteligencia de Estados Unidos.
Hombre,
acá en Washington, trabajaban también Nueva York, atendiendo todo el país. Y luego, en medio de este proceso, bueno, lo que más llama la atención es que lo trasladen a España, tal vez el país de mayor interés desde el punto de vista económico para la dictadura castrista, uno, de influencia en la Unión Europea, que es bastante importante para ellos, tanto en el Parlamento como en la propia Unión Europea, para haber logrado después de mucho tiempo, y se sabe, aun cuando ha habido gobiernos de derecha que han sido bastante ambiguos, estando en el poder con relación a la situación cubana, y a veces no pasaban más allá de declaraciones, definitivamente para la dictadura castrista es importantísimo España como uno de los países de mayor influencia desde el punto de vista económico, político, y sobre todo por la posibilidad, a través de los cubanos radicados allí, de obtener información. Vamos a estar claros que muchos de los españoles viajan a Cuba sin ningún tipo de tabú. Muchos tienen negocios en Cuba, en la isla, y el gobierno español, socialista o popular, en lo que hasta el momento había ocurrido en este proceso de alternancia política luego de la dictadura de Franco, etcétera, etcétera, hay una realidad. El gobierno español, lo único que le interesa con relación a Cuba, o lo que verdaderamente le interesa con relación a Cuba, es la cuestión económica de sus empresarios, la inversión que hay, y de hecho, bueno, ya sabes, hay medidas que en este momento sí están afectando al gobierno y a los empresarios españoles a partir de las propias sanciones que tiene.
Sobre todo el título 4, ¿no?, de la ley del Bolton, que incluso,
claro,
le ha prohibido la entrada a Estados Unidos a uno de los ejecutivos más grandes que tiene la Meliá. Por ahí es por donde viene la historia, porque fíjate que la función de este hombre y la trama donde él está envuelto es en buscar datos de empresariales, de compañías vinculadas con agencias de viaje, asesoría jurídica y trámites documentales. O sea, era todo un dossier. Me llama la atención, no se destapa el nombre. ¿Por qué tú crees que no se dice?
Porque obviamente recuerda que es un caso de inteligencia. Ellos pudieran perfectamente, comprobando la situación, más allá que tengan algún estatus migratorio ya en España, deportarlos a Cuba. Hay una cosa, a la niña menor sí le dieron la ciudadanía, perdón, en este caso en España, sin embargo a ellos no. A la esposa de 38 años, el hombre pasa de los 50, algo que llama mucho la atención. Esta niña, mira, tú mencionaste algo que creo que es lo más importante dentro de todo esto, y es los niveles. ¿Qué buscaban desde el punto de vista de inteligencia? Acercamiento a empresarios, lo dijiste, que es básico, es donde ellos seducen, captan, presionan, para que presionen a su vez al gobierno, y valga la redundancia, para obtener beneficios a través de este tipo de relación personal o de amistad o de relación amorosa. Ellos son muy habilidosos en este tipo de reclutamiento, vamos a decirlo, y luego la obtención de información. Recuerda que tiene que ver mucho el tema. Por ejemplo, el destino Cuba, aun cuando hay muchos hoteles de diferentes cadenas españolas radicados en Cuba, la Meliá como la primera, Iberoestar, muchas otras, el grupo Hotel Sinaste, como digo yo, Hotel Tour, otros grupos hoteleros importantes dentro de Cuba, solamente piensa que de lo logrado luego de los acuerdos con la Unión Europea, 56 empresas canarias habían entrado en Cuba, y por informes de la propia embajada y por informes de la propia secretaria de Comercio española, se llega a la conclusión, y de la Cancillería, perdón, se llega a la conclusión de que solamente 12 compañías canarias, por ejemplo, se mantienen dentro de Cuba. Uno, la eterna deuda de Cuba y de no dar el dinero que se gana, porque recuerda que ellos ganan, pero no van a depositar a un banco español, lo van a depositar, tienen que depositar en la banca cubana para poder operar dentro de Cuba y luego sacar su 49% o el 48% o lo que hayan decidido, el 50% del dinero ganado, de sus ganancias por la inversión en Cuba. O sea, Cuba tiene una deuda y se ha sacado hace solamente una semana la información de la situación con el Club de París. Cuba no cumplió los pagos que correspondía hacer en el año 2019. Entonces, es una, pero me parece tonto. O sea, yo creo que ya a estas alturas de la información, a estas alturas, lo que pasa es que creen que van a tomar, a coger mangos bajitos, una fuerza laboral en Cuba que es barata por las propias negociaciones con la dictadura, negocios fáciles. O sea, es bien difícil todo lo que se está viviendo en este sentido, pero esta labor de inteligencia cubana no es nueva. Tienen penetrado México, tienen penetrado... O sea,
el lugar no, está totalmente penetrada aquí en Estados Unidos, la labor de cabildeo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel condal, estatal. En fin, hay que estar bien claro de que donde quiera que ellos se encuentran, la labor más importante que tienen todos y cada uno de estos supuestos diplomáticos cubanos es la labor de espionaje, la labor de proselitismo, la labor de chantaje. Y creo que por ahí también viene como una especie de presión de corte político sobre ser una cuña dentro de sanciones o decisiones que tomara la Unión Europea con relación a diversos temas como violaciones de derechos humanos, campañas que se llevan adelante. O sea, esto es un mundo, esto es una telaraña bien amplia.
Bueno, mira, la labor de inteligencia cubana, creo que la propia creación del Departamento de América, en el caso de América Latina, la penetración desde los centros de inteligencia en Europa, las diferentes embajadas, a ellos no le importaba en Rusia, en la República Checa, en toda la antigua Unión Europea, y luego de mucho interés para ellos, como te decía ahorita, en España, obviamente, por la influencia que podía realizar a través desde el punto de vista diplomático a favor de la dictadura con Europa. Por muchos años se había logrado que hubiera sanciones, sin embargo, todo eso se ha ido levantando. La propia Unión Europea ha ido quitando limitaciones a la dictadura castrista, pero nada, ellos son reincidentes en este tipo de cosas. Para que sus propios amigos vean, yo creo que la publicación de esta información, aunque parece algo doméstico de un proceso de obtención de ciudadanía en un país, deja en evidencia la penetración de la inteligencia cubana. Alguna vez conversamos acá en tu programa, cuando yo lo hice igualmente, el centro de inteligencia que se maneja desde Barbados, en Nassau, exactamente, en Nassau. Cuando destapamos en nuestro programa, y tú lo recuerdas perfectamente, ¿sí?, cómo funcionaba, logramos grabarlos, de tan vivos que son, resultaron bobos en ese sentido, las grabaciones, las fotografías, los videos, todo el manejo y la penetración que tienen en el sistema bancario como un destino de paraíso fiscal para poder lavar dinero de la propia dictadura castrista y de gente vinculada con ellos, que hay que tenerlo muy claro, y eso luego también es lo que ha ocurrido con el tema venezolano. O sea, la inteligencia cubana ha estado manejando, para que entiendas, desde el propio edificio de la DIEX en Caracas, el décimo piso, concretamente, se dio a un vivo Hugo Chávez para que pudiera trabajar la inteligencia cubana allí, para poder manejar, para tener control de las llamadas telefónicas, de todo el sistema de internet, para tener, o sea, todo este tipo de cosas ha estado haciendo la inteligencia cubana en América Latina y en Europa. Bueno, esta evidencia más que clara de penetración de un simple ciudadano, pero ya lo tenían ubicado, habían estado rastreando este matrimonio. La esposa había tenido un papel muy, muy activo desde el punto de vista conspirativo. Le tenían ubicadas las casas para las reuniones, en este caso, de los contactos de inteligencia para transferencia de información, para poder verse. Y todo eso, la inteligencia española logró sacarlo a la luz, y yo creo que lo importante a través de la prensa haber sacado esta información, que como te repito, había sido manejado en principio como un asunto de trámite doméstico, algo sencillo, deja en evidencia la característica del régimen castrista de no respetar nada, sencillamente trabajar en función de sus intereses, tratar de sobornar, chantajear. Dios sabe, estos tipos que trabajaban como agentes y ya eran oficiales del Ministerio del Interior.
No, y esta es la punta de un iceberg, porque yo me imagino que este señor, este colaborador, este espía, conforme los propios espías de la Red Avispa, no trabajaba solo. Él debía tener una serie de gente a su mando, porque ellos se diversifican y a la vez que ya tienen una información, son redes, son como pequeñas células que se van moviendo. Él le tocó a Barcelona, le tocó a Valencia, pero sabrá Dios en la propia capital del país cómo se encuentra todo esto. Ahora quería pasar contigo a otro tema que me llama la atención. Hay un cubano residente en Uruguay que dice ser rehén de la policía política de la isla. Se trata de Lidier Hernández Sotolongo. Indudablemente, este joven, no sé, o aparentemente, no conoce este régimen, o pensó que podía apelar a algún tipo de ley, regresó después de ser un activista contra esa tiranía a la isla de Cuba y hoy por hoy está dentro de lo que es la trampa de que lo tienen regulado, como ellos le llaman, y no lo dejan salir del país. Quizás él pensó que porque los padres eran de comunistas, el gobierno iba a respetar que Hernández Soto Longo pues hiciera actividades en Uruguay contra la tiranía, regresara a visitar a la familia, y aquí no pasó nada. ¿Cómo tú observas hasta dónde el propio cubano, incluso siendo opositor, llevando adelante una tarea no contestataria en un tercer país, no conoce verdaderamente las entrañas de ese régimen?
Yo, tú sabes que esto me causa me llama mucha la atención y me causa muchas dudas, te voy a ser honesto. Yo quiero creer en la autenticidad de este opositor que se estuvo manifestando, el elemento de sus papás comunistas, etcétera, etcétera. Yo, primero, lamentablemente, este síndrome de Estocolmo, donde te dan patadas, donde te abusan, donde te piden. O sea, lo raro ya de por sí es que si este muchacho, que era uno de los que constantemente estaba haciendo manifestaciones frente a la embajada castrista en Uruguay, llama la atención que la propia dictadura le dé este permiso para poder entrar o le dé el famoso, ni sé cómo se llama esa cosa, porque ciertamente, o sea, en mi mente
lo
no está...
Lo que llama la atención es que él no entendiera que las actividades que le estaba llevando públicas, porque lo ponía y los últimos los puso en su propia cuenta de redes sociales, en Instagram y en Facebook y en Twitter constantemente, él pensara que le iban a dar la entrada en Cuba a que fuera a ver a los padres y después, bueno, regreso a Uruguay a protestar contra el régimen.
Primero, los amos de la finca, ciertamente, y es lo que la gente no acaba de entender. O sea, yo primero no decidí un día no hacerle el juego más a ellos y decidí un día igualmente no pedirle permiso para entrar a mi país. O sea, me parece tan absurdo que uno tenga que pedir permiso. Toda esta tragedia, si tú eres ciudadano de otro país, ¿por qué tienes que hacerte el pasaporte? Pues cuando la propia Constitución cubana establece que la doble ciudadanía está prohibida. Luego trataron ahora de medio disimularlo con un artículo bastante tontón en la redacción, pero para que mantuviera la ambigüedad esta de bueno, sí, tienes la ciudadanía, no importa, pero tienes que entrar con pasaporte cubano. Yo no, te soy honesto, o sea, primero ellos tienen que entender, el cubano común tiene que entender que cuando toma la decisión de irse de Cuba, esta gente presiona, esta gente manipula, ellos se creen dueños de ti desde que tú naces. Ellos son dueños de ti porque te obligan a que tienes que vestirte de uniforme, te obligan a que tienes que ser pionero, te obligan a que tienes, o sea, es una serie de cosas que ciertamente, Cari, te limitan. Ahora mismo están presionando a los jóvenes, los que ganen los concursos de materias, imagínate el disparate, en este momento los obligan a tomar carreras pedagógicas. Entonces, ¿a qué están convocando? A que no seas bueno, a que no te prepares, a que no seas talentoso, a que sencillamente seas un burro, porque la gente no va a tener motivación cuando te van a obligar luego a convertirte en maestro, si eres bueno. Y eso está hoy en todas las redes sociales, el tema del racismo, el tema de la manipulación, la marginalización de la gente en Cuba, o sea, la miseria distribuida. Ahora mismo la noticia hoy también, 3 libras de papa para las personas en marzo y abril.
No, eso sí que me ha dejado a mí con...
Es aberrante el ministro que diga, el primer ministro, que su prioridad es la alimentación. ¿Pero cuál prioridad? Están importando de Argentina frijoles negros. Gente, a mí me enseñaron cuando iba a la escuela en Cuba, aquel el ejercicio de laboratorio en botánica, en que tú ponías en un algodón un frijolito, un granito y salía la mata. O sea, tan elemental como eso, ¿entiendes? Entonces yo digo, me reniego a creer que la gente crea en la aberración que representa el sistema, en lo legal, que crean en el sistema legal cubano. Esta moda ahora de los, ni me acuerdo el nombre, como le ponen, los regulados. Es que cuando no hemos estado regulados, cuando a ellos le da la gana, la gente sale, y cuando a ellos le da la gente la gana,
hombre,
la gente
desde
entra.
Luego, eso es...
Entonces me parece aberrante todo si este muchacho...
El departamento de la Policía Política y de Inmigración de Cuba, eso no es que tenga nombre y apellido, eso es el que ellos quieran entra, el que ellos quieran
exacto,
sale.
Exacto,
no,
exacto.
Y no hay explicaciones, y si te conviene bien, y si no, pues mira para adentro, como Ferrer. y pendiente.
Pero mira, Cari, qué cosa más triste. Tiene el muchacho regresó supuestamente a ver su familia, no sé qué. Ahora regulado no puede salir del país porque él es cubano. Él no cometió ningún delito a los efectos de política interna ni nada criminal. No me da la gana que salgas y se acabó. Me resulta hasta raro, o sea, te lo voy a ser honesto. Ahora hablábamos de los espías estos cubanos, de la labor de la inteligencia cubana, perfectamente, y Dios me perdone por lo que voy a decir, pero es que hay cuentos que son tan increíbles, yo no voy a decir que este muchacho es un agente de la seguridad del Estado cubano.
No, lo que pasa es que,
mucho
mira,
menos,
no acaban de aprender que este régimen es perverso.
Para crearle confianza en él.
No acaban de aprender que este régimen es perverso. Creen que pueden apelar a leyes que el propio régimen ha creado y en definitiva, tú sabes perfectamente bien, ellos crean la ley y tumban la ley y la aplican cuando a ellos les da la gana. Vamos a ver en qué termina el caso de Lidier Hernández, vamos a ver cómo termina también la punta del iceberg que se ha develado en España y quiero darte las gracias, Nelson, por haber compartido esta experiencia, informaciones con nosotros aquí en Tras en la Noticia en el día de hoy. Estaremos al pendiente de cómo se va desarrollando toda esta trama que comenzó hace una década en Madrid y que está salpicando o va a salpicar a muchísima gente. Gracias, Nelson.
No, un placer como siempre, Cari, y gracias a ti, a todo el equipo en tu programa, y por supuesto el saludo afectuoso a toda la gente que dentro de Cuba nos escuchan a través de Radio Martí. Un abrazo.
Igualmente para ti. Bien, y ahora me voy, ni más ni menos que con mi querido José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo. En 20 años de carrera ha sido redactor, corresponsal internacional, jefe de redacción y editor. En el 2018 pues recibió un premio Emmy, porque tenemos noticias y le quiero dar la bienvenida a José Alberto Gutiérrez en la tarde de hoy. Buenas tardes, José.
Muy buenas tardes, Cari. ¿Qué tal? Un placer saludarte.
Bueno, hay una diputada federal brasileña que le ha entregado al Buró Federal de Investigaciones documentos clasificados con información sobre los oscuros negocios de los sucesivos gobiernos del Partido de Trabajadores. Hablamos de Lula y de Dilma Rousseff. Tengo que hacer una pausa. Me interesa tu análisis. Quédate en línea. Regreso con José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo. Estamos en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y regreso con José Alberto Gutiérrez hablando de este informe que ha elevado la diputada federal brasileña Paula Belmonte y que fue entregado al Buró de Investigaciones. Háblame un poco de lo que tú has podido averiguar. Todo esto está estrechamente relacionado con los préstamos concedidos por el Banco Nacional de Desarrollo, el BANDES, entre el 2003 y el 2016. ¿Qué has podido averiguar de todo esto? ¿Quién es el grupo JBS?
Sí, Cari. Bueno, esta diputada brasileña, solo para poner en contexto, Paula Belmonte es una diputada que está en su primer mandato. Es una mujer joven que por primera vez está en la política y se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato del gobierno cubano. Ha sido, desde que entró esta legislatura, una de las principales voces, una feroz crítica del régimen cubano, y no es esta la primera acción que toman para aclarar todos estos negocios turbios, oscuros, que hicieron los gobiernos encabezados por Lula da Silva y Dilma Rousseff con el régimen cubano, ¿no? Lo que saltó a la noticia ahora fue que ella le visitaron sus oficinas en Brasilia, en la capital, agentes del FBI, con los cuales ella se reunió y a los cuales les habría entregado documentación clasificada que ella pudo recoger, ¿no? ¿Cuándo ella pudo recoger esta documentación? Ella tuvo acceso a información privilegiada de todos los negocios que realizó, como tú bien decías, el Banco Nacional de Desarrollo Económico brasileño, cuando los gobiernos estos pasados, en el que emprestó dinero a trocha y mocha a todos los aliados políticos, a todos los gobiernos aliados políticos de Lula, Venezuela, Mozambique, Angola y Cuba, ¿no? El mayor préstamo a Cuba fue el préstamo para el puerto de Mariel, que pasó de 654 millones de dólares.
Y como siempre, salta Odebrecht.
Exacto, Odebrecht. Entonces, ella presidió una comisión parlamentar de investigación que culminó trabajo en diciembre pasado, finales del año pasado, y ella tuvo acceso a mucha información privilegiada. Ella tiene en sus manos los números, tuvo en sus manos los números de el Tribunal de Cuentas de la Unión Brasileña, documentos que son súper clasificados y que ella los pudo consultar para, en estas investigaciones, como parlamentaria, tuvo acceso a esto, y esta comisión de investigación los tuvo. Esos documentos no se han hecho públicos todos. Se hizo público el resultado de la investigación, que como al final es una investigación política, por ejemplo, a pesar de apuntar irregularidades en este préstamo a Cuba, acabó que no, como hay tantos diputados de la oposición como de todavía del Partido de los Trabajadores en esta comisión, acabaron no culpando ni a Dilma ni a Lula da Silva. O sea, hubo irregularidades, pero no hubo culpables. Entonces ya ves que la política una vez más no se pone de acuerdo. Entonces ella no estuvo de acuerdo con este resultado de esa comisión y ha seguido indagando y ha entrado a colaborar con las autoridades americanas, ¿no? ¿Por qué llega esta colaboración con las autoridades americanas? Como tú
muy
decías,
interesante, porque eso es lo que quiero saber.
Claro, porque entre los grandes préstamos que hizo este banco, hay uno que fue a esta empresa que se llama JBS, es un gigante de la carne, es la mayor productora de proteína animal del planeta. Y esta empresa, durante los gobiernos de Lula, se alió al gobierno de Lula. El gobierno de Lula escogió 3 o 4 empresas para hacerlas gigantes en su gobierno. Y claro, esas empresas le devolvían por detrás dinero, ¿no? En este caso, y empresas que consiguieron una expansión internacional impresionante en esos años, como es el caso de Odebrecht y de esta, son las que más destacan. Esta empresa incluso compró grandes industrias en los Estados Unidos de la carne. Tiene marcas aquí en Estados Unidos. Hay una marca bastante conocida, Swift, que hace poco sufrió un recall, una recogida de carne contaminada. Entonces, esta empresa está siendo investigada por el Congreso americano. Entonces, esta diputada brasileña, cuando estaban aquellas investigaciones en Brasil, vino aquí, se reunió con gente en el Senado, se reunió con el FBI, para intercambiar ya información. ¿Qué información ellos tenían de esta multinacional brasileña, que ella le estaba siguiendo los pasos por allá, para saber qué tenían los estadounidenses ya? Entonces, estableció ese vínculo. Ellos, los americanos, regresan ahora a Brasil para saber qué resultados tuvo aquella investigación y salen de la oficina de la señora con más de lo que fueron a buscar. Ahí es que entra Cuba. Además de la información que ella recolectó sobre esta empresa, se lleva información sobre Cuba y los negocios que Cuba realizó en la época, informaciones probablemente que involucran a Odebrecht, cuentas bancarias, empresas que participaron en toda la construcción del puerto del Maniel, porque hay que recordar que Odebrecht al final no pone un obrero en nada. Odebrecht es una contratista, ella subcontrata. Entonces hay muchas empresas ahí con el nombre que todavía hay que aclarar qué hicieron con esos dólares que le prestaron a Cuba, ¿no?
Entonces, yo me imagino que ella no se sintió nada satisfecha cuando absolvieron a Lula y a Dilma. De hecho, Lula está en este momento en el Vaticano, ha sido recibido por el Papa, y quizás solicitó continuar al ministro de Justicia, Sergio Moro, y crear un ministerio para investigar la corrupción del Bandes. Esto mismo ha dicho ella. Ahora, ¿hasta dónde tú crees que el FBI tenga potestad para poder llevar adelante una investigación en otro país con relación a este tipo de contacto, de manejo de divisas, de dinero destinados a proyectos de corte ideológico?
Exactamente, ella, yo creo que sí, que hay grandes posibilidades que esta colaboración funcione, porque cuando ella, esta diputada, va a Washington en el año pasado, finales del año pasado, a saber qué se estaba investigando acá de la JBS y informar qué estaban haciendo ellos por allá. Su objetivo, ella declaró, era frenar que esta empresa pudiese blanquear el dinero, porque esta empresa JBS está a punto de lanzarse en bolsa. A la vez que se lanza en bolsa, se convierte en una sociedad anónima y se pierde el rastro del dinero. No se puede saber más de dónde salieron los recursos, si salieron realmente para la compra de fábricas en Estados Unidos, si salieron de los cofres públicos brasileños o no. El dinero se diluye. Entonces, esto es una cosa que ella quiere aclarar antes de que la empresa logre hacer ese juego, ¿no?, para escaparse.
Bueno, como tú sobre... bien dices, en este momento el grupo este de carne está siendo investigado, se le ha hecho un recall. O sea que aparentemente, indudablemente, independientemente, ¿no?, de las razones de corrupción que los mueven, pues también son como un pequeño peligro, ¿no?, para los consumidores de estos productos.
Sí, claro, pero bueno, sabemos que eso pasa. Esporádicamente vemos ese tipo de llamados, de recogida de productos por sospecha de contaminación con ciertas bacterias, etcétera. Apenas lo cité como un caso de que se hizo conocido a nivel nacional, hace poco se mencionó el nombre de esta marca, ¿no? Swift es el nombre de la marca y pertenece a ellos. Lo hice solo para dar un contexto, pero ellos son, tienen marcas excelentes, son excelentes productores. Eso, digamos que hasta ahora la calidad no es cuestionada. Es cuestionada la manera que esta gente que tenía una carnicería en el interior, en lo más recóndito de Brasil, se convierten en menos de 8 años, en los años del gobierno de Lula, en la principal empresa de carne del planeta, ¿no? Eso es algo que necesitó una inyección muy grande de dinero.
Bueno, como Odebrecht se ha convertido en la principal empresa constructora en Estados Unidos, y caramba, aunque digan que no tiene nada que ver con la de Brasil, tú sabes,
bueno, eso
las
está
marcas
por ver,
son
eso
registradas, está...
claro,
y yo no puedo ponerle a una compañía de subcontratista mañana o Odebrecht si yo no tengo la autorización de la firma.
No, pero es que eso es una, eso es un gran invento jurídico que hubo, de que no pertenecía una a la otra. Sí pertenecen, son reconocidamente, hay muchísimas pruebas de que es una subsidiaria de la empresa. Eso se puede demostrar. Tal vez faltó un poco de pericia en eso para poder escaparse de la justicia en su momento, cuando se negó que pertenecían a la misma empresa. Pero volviendo a la diputada rápidamente, Cari, porque esto hay que seguirlo de cerca, porque esto no va a parar por ahí, te decía, la mujer se ha convertido en un látigo. Además, no satisfecha con el resultado de la comisión, como bien ya habíamos dicho, que no indició a Lula y a Dilma, ella ahora le ha entregado al ministro de Justicia un pedido de que se cree una investigación ministerial ahora para investigar estos préstamos. Ya le había entregado un día antes al fiscal general de la República un pedido similar. Pero no contenta con todo eso, en diciembre ella ha reunió 170 congresistas, la apoyaron, que son las firmas necesarias para pedir que el Congreso brasileño abra una investigación específicamente para investigar todo lo que Lula y Dilma negociaron con Cuba. Ya no se trata de hablar del BNDS, de Odebrecht, de la empresa esta cárnica, no. Se trata ahora, vamos a sentarnos y poner sobre la mesa todo lo que se trató con el régimen cubano. Quiero transparencia. Eso es lo que ella está pidiendo ahora.
Bueno, pues magnífico. Seguiremos en contacto contigo, que estás haciendo una muy buena labor investigativa sobre este caso que se ha destapado, y la actitud, desde luego, lleva la punta de lanza contra la tiranía castrista de esta diputada, que indudablemente ha llegado a donde muy pocos se han atrevido a llegar.
Así es.
Gracias a José Alberto Gutiérrez por estar con nosotros en Tras la Noticia en el día de hoy. Y me voy con Bernardo Jurado, ex capitán de fragata venezolano, analista político y escritor. Tiempo sin hablar con usted, mi querido Bernardo, ¿cómo
anda? Mi querida, yo no me explico por qué tenemos tiempo sin hablar si yo te quiero tanto a ti.
El sentimiento es mutuo. Tengo una información que acaba de salir y que me gustaría pues comentar contigo, porque Estados Unidos acaba de sancionar a una filial de la petrolera rusa Rosneft por sus negocios con el régimen chavista. Uh-huh. Hay un amplio informe del Departamento de Comercio que tengo frente a mí, donde señala todas y cada una de las violaciones cometidas por esa compañía, que indudablemente está perjudicando no solamente las medidas punitivas, sino ayudando económicamente a un régimen sancionado por Estados Unidos. Dame tu criterio con respecto a esto.
En primer lugar, ciertamente estamos sacando una noticia que todavía está caliente, ¿no?
Sí, acaba de salir.
Esa sanción acaba de salir y la estamos reventando por aquí. Rosneft, para las personas que nos escuchan y para poder entender esto de una manera más potable, Rosneft ciertamente es un trading de petróleo. Como ustedes comprenderán, el negocio del petróleo es un negocio internacional y, por supuesto, nosotros sabemos, todo el mundo está en capacidad de saber, si tiene una computadora, quién vende petróleo y quién se lo compra. Ahora, Rosneft vende en la mitad, al menos la mitad del petróleo venezolano a otros mercados, pero resulta que se descubre, y eso no es ilegal, resulta que se descubre que Rosneft está revendiendo de alguna forma solapada el petróleo a las petroleras venezolanas para poder tener algún tipo de dinerillo allí. ¿Me estoy explicando? Lo que le pasa al régimen de Maduro es que, en primer lugar, la merma de la producción petrolera ha sido grotesca, igual que sus reservas internacionales. Un país que tiene 6,000 millones de reservas internacionales, yo creo que tal vez el dueño de Amazon pueda tener 6,000 millones en su cuenta. Esto no tiene sentido cuando un país debería, ese país por lo menos en sus mejores tiempos llegó a tener 44,000 millones de dólares en reserva. A lo que voy con Rosneft, es un trading, ellos lo que hacen es compran aquí, venden allá, y quiero recordarles, casando la conversación anterior con Rosneft y en la venta del petróleo, que la Cuba comunista no produce una sola gota de petróleo, pero si ustedes se ponen a ver las estadísticas de la Organización de Países Exportadores de Crudo, quiero que sepan que allí aparece Cuba, por una situación similar a la que estamos conversando, Cari.
Claro, desde luego. Natural.
Venezuela le manda petróleo gratuitamente a Cuba y Cuba lo revende. Bueno, el petróleo no importa dónde sale, pero él es un país que está vendiendo petróleo. De donde venga el petróleo, que todo el mundo sabe que viene gratuitamente de Venezuela, y Rosneft estaba haciendo lo mismo, y por supuesto, ya aquí hay nombres y direcciones, inclusive en Ginebra, Suiza, y nombres de personas que están abiertamente, a partir de este momento que estamos conversando, están abiertamente siendo sancionados por el Departamento del Tesoro.
Bueno, hablando de Ginebra, Suiza confirmó que la familia de Morodo, el ex embajador de España en Venezuela, posee cuentas millonarias, o sea, las autoridades de Suiza confirmaron a la Audiencia Nacional que la familia del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, desde el año 2004 al 2007 posee cuentas bancarias millonarias. Esta gente ha extraído el erario público venezolano a su gusto y a su antojo, ha despilfarrado todo el dinero. PDVSA ha sido como una cuenta bancaria, no solamente para comprar voluntades y patrocinar proyectos relacionados con el socialismo de todos ellos, ¿no?
Del siglo
XXI, sino para le ha servido también a determinados individuos para llenarse los bolsillos a costilla del hambre y la necesidad que hoy sufre el pueblo venezolano. ¿Qué más tú has podido conocer con relación a esto? Tengo entendido de que uno de ellos se suicidó cuando fue llamado a interrogar. Pero este hombre en este momento, ¿qué posición es la que está enfrentando en España?
Bueno, fíjense ustedes, el juez que lleva este caso, Cari, se llama Santiago Pedraz. Uh-huh. Ahora, déjenme ponerlo en contexto nuevamente. No es ilegal tener una cuenta en Suiza, eso no es ilegal. Lo que sí es ilegal son la procedencia de ese dinero. Entonces, ¿cuáles son las tres acusaciones que le hacen a Raúl Morodo y a su mujer Cristina? Que, por cierto, todo esto se descubre porque la mujercita no aguantó la presión y dijo, yo sí tengo una cuenta con 5 o 7 millones de dólares de euros en Suiza.
Estamos hablando de Cristina Cañeri.
Sí, exacto, la mujer de Morodo, de Raúl Morodo, el ex embajador en Venezuela. ¿Qué ocurre? El juez Pedraz está investigando tres situaciones interesantes. Primero, transacciones irregulares. ¿Qué es una transacción irregular? Si yo soy un hombre que vivo aquí en Miami y que todo el mundo me conoce y lo que ustedes quieran, y mi cuenta bancaria allí más o menos podrá tener una cifra, vamos a ponerle una cifra, $5,000 al mes, y de repente de hoy para mañana mi amiga Cari Roque, que está en Suiza, porque es muy buena gente, me deposita $500,000, ahí las alarmas se prenden, ¿no es cierto? Venga acá, señor jurado. No, eso pasa en todos nuestros bancos aquí. Venga acá, señor jurado, explíqueme dónde salió estos reales. Ah, es que Cari me lo regaló. Ah, bueno, vámonos atrás de Cari. ¿Me explico? Transacciones irregulares. El segundo es algo que también es irregular, que es el blanqueo de capitales. El gran problema de no solamente los narcotraficantes, que Venezuela es una dictadura y es el mayor cartel del narcotráfico ahora mismo en el mundo, y no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo, sino el gran problema también de las personas que están en la corrupción es poder lavar el dinero, Cari. Lavar el dinero significa poder insertarlo en el sistema comercial para yo, con una tarjeta de crédito o un cheque, poder comprar la casa que quiero o el Ferrari que me dé la gana. Eso no lo pueden hacer ellos. Entonces tienen demasiado cash y necesitan lavarlo. Bueno, una manera de lavarlo es buscar testaferros, porque estamos hablando...
Están hombres como Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera, que se quitó la vida hace 6 meses después de ser interrogado, ni más ni menos que poseía junto a su mujer 15 inmuebles en España.
Caramba. Imagínate tú.
¡Qué suerte!
Hay otro testaferro que no puede eludir la situación, que se llama Alejo Morodo, el hijo de Raúl Morodo, el embajador. Ajá. El hijito de Morodo también tiene cuentas allá. Por supuesto, su esposa Cristina, como yo lo dijimos, ella admitió que tiene una cuenta de 7 millones de euros. Y están implicados 7 personas más y, Cari, 9 sociedades españolas en la jugadita esta de los 30 y pico millones que todavía están por determinarse en algunas cuentas en Suiza. Esa es la situación, de manera que ya todo el mundo, el planeta Tierra, está en contra de estos individuos. Todo el eje del mal, comenzando por Cuba, Nicaragua, y los rusos están metidos en todas esas fiestas que yo no entiendo al final del día, pero lo que sí es cierto es que el régimen de Nicolás Maduro les debe la vida a los rusos y a los chinos. Y cada día están viendo que no van a cobrar el dinero.
Bueno, ahora mismo tenemos la noticia que se acaba de reventar y que acabamos de conversar tú y yo, de la acción contra la petrolera Rosneft. Sí. O sea, estamos viendo que se va destapando poco a poco, la punta del iceberg está cayendo lentamente y se van conociendo todos los manejos de todos estos elementos que han desestabilizado no solo la región, sino que se han extracontinentalizado y han llegado a casi gobernar o están casi gobernando un país tan importante como España. Ahora quiero regresar contigo a un tema que, bajo tu experiencia, quiero que me des tu opinión, porque no sé, que yo presiento que Nicolás Maduro anda en unos trajines militares bastante peligrosos. Uh-huh. Este personaje, que lo mismo ayer quería dialogar con Trump, que hoy quiere llevar el combate a las calles, ha dicho que tiene intenciones de llevar adelante acciones militares de sorpresa. Sorpresa, esta palabra no me gusta. A cualquier hora y de manera permanente, en maniobras que pueden incluir cientos de miles de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde hay en esto una intención de acorralar las acciones de Juan Guaidó?
Bueno, fíjate tú qué interesante, porque una cosa es lo que dice Nicolás Maduro, que ha demostrado, como todos los comunistas, ser un mentiroso permanente y sistemático, y otra cosa es la que yo invito a la audiencia a estar pendientes. Ajá. En primer lugar, las Fuerzas Armadas de Venezuela no sirven para nada, ni siquiera para hacer un mandado sirven, créanme. Y a esto le agregamos no sé cuántos milicianos, que son unos venerables ancianos, artríticos, diabéticos, que no podrán correr ni siquiera 100 metros, y entonces es un problema de volumen, pero ninguno tiene entrenamiento, y las mismas Fuerzas Armadas regulares no tienen entrenamiento, y a esto le agregamos un ejército de mofletudos gordos de 2.850 generales en unas Fuerzas Armadas de 120.000 hombres. Por favor, les ruego que hagamos el cociente, ¿no? 120.000 hombres, entre 2.850 generales, salen como a 50 soldados por general, ¿no? Nadie se da ese lujo, yo creo que ni las Fuerzas Armadas rusas. Pero a lo que voy, señores, no vean hacia ese lado, vean hacia el lado peligroso. ¿Cuál es el lado peligroso? Hezbollah. Hezbollah está metido en Venezuela en células realmente de terroristas. Esa es la primera. Hablemos de, sigamos hablando de terrorismo. Ustedes saben cuál es el ejército terrorista más grande del planeta Tierra. La FARC y el ELN, que todos tienen su área de alivio en el occidente de Venezuela y, por supuesto, podrá conseguirlo también en la capital, porque no vamos allá a Caracas un momento a comer en un buen restaurante o en los restaurantes que quedan.
No, que tiene una pequeña, como que zona franca, colindando entre Colombia y Venezuela, algo verdaderamente peligroso.
Absolutamente, y eso es algo tan peligroso que es hacia donde realmente tenemos que ver. Miren, mis queridos amigos, las Fuerzas Armadas de Venezuela no son susceptibles de hacerle caso, no. Todo esto forma parte de una pantalla para tapar lo que realmente está pasando atrás. El 42% de la cocaína que se produce todavía en Colombia y en otros destinos va a Venezuela, se lava de alguna forma, alimenta los tentáculos de la corrupción y sale a destinos como El Salvador, a México y ¿por qué no? No me consta en el caso de Miami, pero debe venir hacia acá, por supuesto, por otros caminos. Y a Cuba también va. Entonces, Venezuela es el centro de acopio del narcotráfico y tiene todo el círculo de fuego cerrado, el combustible, comburente y carburante. Tiene la cocaína ya lista, tiene el mercado, tiene el transporte y de paso tiene unas Fuerzas Armadas y un ejército como la FARC y el ELN que los protegen en sus vías de acceso. Entonces, señores, aquí la jugada no es esa, que Nicolás Maduro salga rodeado del poco a generales diciendo que él es muy fuerte y que va a hacer medidas con sorpresa. Sorpresa en la que se va a llevar él. Si yo fuera Nicolás Maduro, después de lo que vimos en algo inédito, como es el caso de que el presidente Guaidó fue pues felicitado por el presidente Trump en este evento del Estado de la Unión. Yo nunca había visto eso en mis 14, 15 años que tengo aquí.
Tremendo respaldo.
¿Cómo no? Entonces, el respaldo que ha dado el presidente Trump, por supuesto, el gobierno, tanto demócratas como republicanos se pararon a aplaudir. Eso implica algo de suma peligrosidad, que eso sí es susceptible de que Nicolás Maduro esté preocupado, no de dar sorpresa con este poco de viejitos artríticos que no pueden con su alma.
Bernardo, ya... quiero darte las gracias y seguiremos conversando. Prometo contactarte con más frecuencia. Me encantan los análisis tuyos. Y sabes que siempre eres bienvenido atrás en la noticia. Y esto ha sido todo por hoy. Y mañana veremos con más. Los dejo con el boletín de noticias. Las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias, a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.